Nos encontramos con un grupo de chicos del Instituto de Educación Secundaria, siglo XXI, de Leganés, que están haciendo un mercadillo, pues, bueno, ¿para qué hacéis el mercadillo? Contádmelo vosotros.
Hacemos un mercadillo para recaudar fondos para el comedor de Doña Paquita, que está ahí en Leganés, al lado de la Renfe. Y nada, y si podemos sacar algo más para irnos nosotros de fin de curso, mejor que mejor, pero vamos, el objetivo principal es eso.
Bueno, ¿y qué es lo que estáis vendiendo? Contadme qué tenéis por aquí, porque son un montón de cosas, desde luego.
Con productos artesanales, pues jabones de varios tipos, pulseras, collares, bolas de malabares, bolas para decoración de árboles de Navidad, crismas, son todo cosas hechas a mano para que sea un mercadillo ecológico, pero vamos.
Que de hecho lo habéis hecho todos vosotros, ¿verdad?
Sí, con ayuda de Paloma hemos hecho los jabones, el papel reciclado y luego las pulseras y demás.
Oye, ¿cómo habéis hecho esto de reciclar el papel? Porque parece interesante, ¿no?
Sí, bueno, hemos cortado papel de periódico, lo hemos metido con agua. Es que lo hizo mi compañero mejor,
Venga,
pero
pues cuéntanos tú.
pues cogimos el papel, lo cortamos como dijo mi compañero, lo humedecimos un poco con agua, después cogimos unos rodillos, lo aplastamos, sacándolo y ya a secar. Y secándose pues se ha quedado así firme y ya pues hemos empezado ya a pintar cosas y nada, a venderlo,
A
a
venderlo,
ver qué
claro,
tal.
sí.
Claro.
Oye, ¿y lo del jabón cómo lo habéis hecho? Porque a mí me interesa esto. Yo, vamos, siendo de pueblo, que he visto toda la vida hacer jabón a mi abuela, pero nunca con aromas ni nada por el estilo.
Pues con sosa y aceite igual, pues hicimos pues lo mismo, básicamente, escogerlo. Sí, sosa y aceite era, ¿no? Sí, sí, sí,
Sí, se
sí.
mezcla
La mezcla.
la sosa con el agua y luego le echas el aceite.
Claro.
Y lo tienes que ir removiendo todo el rato en la misma dirección para que no se te corte el jabón y ya está. Lo mueves un poco, lo dejas solidificar en un molde o donde se quiera y se le puede dar la forma que se a gusto.
Le echas un aroma, si quieres un aroma, le echas un aroma de lo que quieras, de limón o de lo que quieras, y sale con el aroma, claro.
Yo me llevo uno de aloe vera, que me han dicho que es bueno para la piel, ¿verdad?
Sí, tenemos de vainilla, cacao, café, aloe, avena, y cada uno tiene pues sus propiedades pues uno es bueno para la celulitis, otro para la piel seca, depende.
Bueno, oye chicos, ¿y de qué curso sois? ¿Qué estudiáis? Contarnos.
Un ciclo formativo de grado superior de salud ambiental,
Y
referido con el medio ambiente, con la contaminación,
la sanidad, por
la
supuesto.
sanidad, por supuesto.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484, la camioneta radiofónica de Leganés, el programa que hacemos desde la emisora comunitaria de Leganés para contaros qué es lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo pues para dar voz a aquellas personas que pues a lo mejor no tienen un espacio en otros medios y nosotros les hacemos aquí un huequito. Hoy, como siempre, os habla Rubén Bermejo, pero además tenemos algunas personas que, bueno, pues que suelen ayudarnos con esta 484. Por ejemplo, como suele ser habitual, tenemos a Julia López. Bienvenida, Julia.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, Julia, ¿qué tal esta semana?
Muy bien, de fiestas y bueno, lo único que hace mucho frío,
O
pero
hace un frío que pela.
sí.
Sí, yo, vamos, pues viniendo para acá me estaba quedando otro pajarito, las cosas como
Lo
son.
único que luego en agosto nos quejaremos de calor, o sea que bueno, pues cada tiempo pues da su.
Es que lo que tiene la meseta, ¿no? Que aquí tenemos, pues eso, temperaturas extremas, mucho frío y
O
mucho
mucho
calor.
calor.
Y bueno, tenemos también con nosotros a Samer Musa. Bienvenido, Samer.
Hola, buenas tardes.
Que
Hay que disfrutar del frío y del calor también.
¿A ti te gusta el frío?
Un poquito, sí.
A
Entra
ver.
en calor rápido. El truco está en no parar, en no parar.
Claro, ahí tenemos el ejemplo de Samer que venía con la bici y le he dicho, jo, qué frío. Me ha dicho, pues yo no me he enterado, ¿verdad? Y bueno, Samer, no sé cómo ha ido esta semana, que la semana pasada también estuviste por aquí, o hace dos, ¿verdad?
Sí, la semana pasada estuve un ratillo con vosotros.
¿Y qué tal se ha dado?
¿La semana?
Sí.
Wow, pues muy bien, pues los festejos y la familia y todo muy bien. viendo a los amigos, ¿no? Y esas cosillas.
Bueno, deciros, gracias Amer, deciros que este es el último programa de este año y que por ello vamos a hacer un programa especial donde vamos a repasar pues precisamente lo que ha sido el año 2010 en nuestra 484. Vamos a comenzar dando las noticias que hoy nos va a ayudar Summer. Después haremos un repaso extensísimo, hemos rescatado pues 19 cortes de diferentes momentos y entrevistas del año 2010 y finalmente, pues como siempre, como sabéis que es habitual, Julia nos traerá una de sus recetas. ¿Qué nos vas a traer hoy, Julia?
Hoy os voy a traer un postre.
¿Un postre? ¿Cuál?
Sí, cuéntanos. Tarta de queso.
Bueno,
ya te digo, qué hambre.
Ya ves.
Y además sin merendar que estamos.
Ya ves, ahora para merendar.
Nos vendríamos bien como un cafetito caliente, pero bueno.
Pues ya verás cuando acabe la 484 lo que vamos a hacer.
Eso.
Pues lo siguiente yo creo que va a ser, pues eso, directamente irnos a merendar. Vamos a comenzar aquí con nuestras noticias. 4, 4, 4. Bueno, y comenzamos un noticiario hoy un poco más corto de lo habitual, pero comenzamos repasando algunas de las cosas que han ido sucediendo, sobre todo pues alrededor de Leganés, alrededor también traemos varias relacionadas con la Asociación Cultura y Paz. Por ejemplo, nos contamos que 1000 corredores han participado en la segunda San Silvestre Leganés, celebrada en el marco del Festival Solidario Interpueblos y que también que organiza Cultura y Paz. Cuéntanos, Amer.
Sí, 1000 corredores de todas las edades se han dado cita en la segunda edición de la San Silvestre Leganense, que organiza la Asociación Cultura y Paz y Solidaridad a Aide Santa María. Dentro de las actividades anuales del séptimo Festival Interpueblos, bajo el lema Refugiados Palestinos, corre por ellos. El ganador absoluto de la prueba fue el corredor Miguel Gómez, que realizó 7 kilómetros del trazado urbano en casi 22 minutos, seguido de Antonio Higueras y Ángel Madrigal, mientras que la primera mujer fue Ana Belén Agüero, en 28-21, un poquito menos un poquito más, perdón, que Miguel Gómez. Seguida de Celia Creus y Cristina Gómez. La prueba se desarrolló dentro de las puertas de la Ciudad Deportiva Europa, en la Avenida de Alemania, donde el primer teniente alcalde Raúl Calle dio el pistoletazo de salida recorriendo los participantes parte de los barrios del Carrascal y Zarza Quemada para llegar a las pistas del pabellón Europa. Todos los corredores recibieron una meta camiseta técnica conmemorativa de la participación. Luego los trofeos a los ganadores se entregaron en diversas categorías, que había veteranos A y B y general y trofeos locales. El primer teniente de alcaldía y el concejal de urbanismo Raúl Calle, el concejal de deportes Sebastián Ortega, el embajador de Palestina en España Musa Amer Odeh y el presidente de Haide Santa María, Manuel Espinar. Y Espinar también agradeció al ayuntamiento y a las autoridades palestinas presentes su colaboración en esta actividad solidaria y deportiva, que es cada día más conocida y considerada. La Fundación Leganés para el Deporte, el Club de Maratonianos de Leganés, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés y Protección Civil por su colaboración.
Claro, porque sin la colaboración de todas estas entidades y agrupaciones, pues difícil sería poder llevarlo adelante, aunque hay que reconocer también la labor que hacen, como sabéis, porque siempre os lo contamos, pues desde la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María. Por cierto, vosotros, ¿sabéis quién era Aide Santa María?
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
¿Julia?
No.
Bueno, pues os pongo deberes. Solo os digo que era una revolucionaria cubana. Hala, ya está. Ajá. Julia, ¿qué nos querías decir?
Os quería decir que han hecho un monolito para lo de cultura. O sea,
sí,
de
para la flotilla de Gaza.
Eso es.
Sí, sí, lo contamos la semana pasada que se había inaugurado y que incluso se había creado cierta polémica alrededor. Pero bueno, no sé, mi punto de vista al menos es que está bien que homenajeemos acciones solidarias y desinteresadas como en este caso pasó. Bien, continuamos con más deporte solidario, en este caso del partido benéfico Amigos de la Fundación de Leganés, que bueno, pues fueron una serie de famosos, consiguieron recaudar 8.200 euros para la Fundación Leganés para el Deporte.
Un buen número de actores, periodistas, cantantes y famosos se dieron cita en la Ciudad Deportiva Europa para participar en la celebración del tercer partido benéfico Amigos de la Fundación de Leganés para el Deporte, cuya recaudación se destina este año a la Fundación Pequeño Deseo, que atiende a niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico. Los famosos asistentes al partido, que formaron dos equipos, fueron Eugenia...
Y bueno, y aquí empezamos con...
Eugenia Martínez de Irujo. Su hermano Cayetano Martínez de Irujo. Giselle Calderón, Carolina Bona, la cantante Oiva Alaska, y su marido Mario Vaquerizo, periodista Beatriz Trapote y la cantante Nika, Bernabé Fernández, actor, Cristina Pedroche, periodista, las actrices Irene Sánchez y Ana Fernández, los actores Luis Fernández y Rubén Sanz, la campeona del mundo de fútbol sala Eva Menguán, el portero internacional Luis Amado, el periodista Pipi Estrada, el actor Israel Rodríguez, el cantante Andy Hovick y el cantador José Mercé.
Mola esa distinción, cantante y cantador, ¿no? Luego había también futbolistas, como veo aquí de la Leti, ¿no? Que estaban Milinko Pantis, Peter Luxen,
Maxi Iglesias, Jorge Jurado,
de los Serrano.
También el futbolista Raúl Arriba, José Jesús Mesas, la futbolista internacional Laura del Río, Mister España 2008 José Manuel, el cantante Samuel, Iago García, Oscar Reyes, Dani Guzmán, Álvaro Monge, Jimmy Castro, siendo sus entrenadores el exjugador de fútbol Rafael Martín Vázquez y el cantante de Los Pecos, Pedro.
Toma ya. Bueno, vaya, yo veía que ya se reía cuando estábamos diciendo el nombre. Yo la verdad es que la mitad pues conozco poco porque no veo mucha tele, pero
es que no veis los programas del corazón. Entonces, claro, no estáis al día. ¿Quién es Cayetana Martínez de Irujo y su hermano y demás?
Bueno, eso, y tú que lo sigues, Julia, dinos, ¿qué te parece que esta gente se reúna para hacer algo?
Mira, lo que me parece es que sean solidarios, eso sí que me parece muy bien. Que dado ya su protagonismo y como son gente importante, me gusta eso de que se involucren para ayudar a la gente. Uh-huh.
Sí, está muy bien.
Sobre todo que trabajen, ¿no?
Que trabajen, pero que o sea, ¿ves? Eso que recaudan dinero, si es verdad que llega a las personas que lo necesitan, es fabuloso. Ahora, pues bueno, luego ya tienen sus historias, pero bueno, eso ya es otra cosa.
Bueno,
si se involucran para causa buena, eso me parece que he leído yo ahí que eso lo organizaba ella, la Cayetana Martínez de Irujo, porque yo otros años ha
ella
sido...
Ella estuvo en la presentación, pero en realidad sí. Quien lo organiza es la Fundación Leganés para el Deporte.
Ya, pero bueno, ella estuvo también porque ella la entregaron, yo he visto que la entregaron 8.000 y pico euros que recaudaron para esa causa, que me parece que es ella la presidenta, si no lo he leído yo mal.
Bueno, el partido concluyó con un empate a 6... y hubo penaltis, resultando ganador el equipo azul, y bueno, pues recibieron el aplauso de los presentes, que abarrotaron, como decíamos, el pabellón de la Ciudad Deportiva Europa. Se rifaron también entre los asistentes dos camisetas de ambos equipos firmadas por todos los jugadores y jugadoras, y se entregó por parte del primer teniente de alcalde Raúl Calle y del gerente de la Fundación Leganés para el Deporte Javier Callejo a Eugenia Martínez de Irujo, que es lo que tú contabas, como presidenta de la Fundación Pequeño Deseo, el talón de los 8.200 pavos correspondiente a la recaudación de la venta de lapiceros solidarios y la venta de bonos para el sorteo de las citadas camisetas. No estuvo mal. También había ahí algunos espectadores ilustres, ¿verdad, Samer?
Sí, los espectadores que aplaudieron durante los dos tiempos de 30 minutos cada uno asistieron igualmente a las actuaciones del grupo Psicodelia Dansunie, que pusieron en escena El Mago de Oz, y la exhibición del grupo del grupo Dance Tigre Rock de la escuela Agora, actuales campeones del mundo del rock dance.
Toma ya.
Ya ves eso cómo se mueven, tío.
Sí, sí.
Pegan unos brincos que, joder. La Fundación Leganés para el Deporte pone así el broche de oro al año 2010, en el que ha ganado, en el que ha generado para los clubes y deportistas de Leganés más de 220.000 euros en ayudas y ha organizado a 70 actos.
Bueno, casi 40 millones de las antiguas pesetas en ayudas y durante más de 70 actos. La verdad es que se lo están currando las cosas como son. Bien, seguimos también hablando en esta ocasión de dos noticias que rescatábamos de Rumbo a Gaza o de culturaypaz.org. Empezamos hablando de que hay una acción en las calles de Barcelona, 2 años después, Gaza, después de la operación Plomo Fundido.
Sí, hace 2 años el ejército de Israel perpetuó uno de los ataques más indiscriminados y mortíferos sobre la población palestina de la Franja de Gaza. 1.400 palestinos y palestinas fueron asesinados, una quinta parte eran niños. Muchos otros sufrieron los efectos de aquellos ataques, dejándolos heridos y en la más absoluta miseria y destrucción, por no hablar de daños psicológicos y
efectivamente.
Por estos motivos y con la intención de visibilizar, recordar y condenar el bloqueo y la ocupación que los palestinos y palestinas viven en su día a día, la iniciativa civil Cataluña Rumbo a Gaza llevará a cabo una acción de calle el día 27 de diciembre a las 19 horas en la Rambla de Canaleta de Barcelona.
Es decir, que se está haciendo ahora mismo en las Ramblas de Canaletas en Barcelona. Que todo el mundo que esté por allí en Barcelona, que está invitado, por supuesto, a participar. Y lo que sí que pedían es que, por favor, que se llevasen pues banderas palestinas y catalanas con crespones negros y pañuelos palestinos para quejarse un poco pues por, claro, por lo que ocurrió allí, que, como decíamos, unos 1.400 personas fueron asesinadas de manera indiscriminada por el ejército de Israel. Hoy también comienza el torneo benéfico de fútbol sala Ceuta Rumbo a Gaza 2010.
Sí, dentro de las actividades de Ceuta Rumbo a Gaza se celebrará a partir de, bueno, de mañana hasta el próximo 20 de diciembre el torneo benéfico de fútbol sala Ceuta Rumbo a Gaza 2010 en el Polideportivo La Libertad. Se han establecido categorías alevín, masculino y femenino y benjamín, o sea, chavalillos, jóvenes. Uh-huh. Algunos de los equipos participantes son Betis de Adu, Sporting de Ceuta, el Club Ramón y Cajal y Carmelitas, Club Puerto, Juan Carlos I, Recinto Sur, Camoens, el Instituto Ceutí de Deportes y el Colegio de Árbitros colabora en la asociación, en la iniciativa solidaria.
Pues fíjate, a mí este me ha gustado mucho porque no solamente de nuevo tenemos un torneo benéfico de fútbol sala, sino que además participa pues gente de todo tipo, porque no solamente está aquí el participante convencido de,
claro,
como podamos ser nosotros, que siempre contamos estas noticias, sino que además pues participan otras personas, como pueda ser el Instituto Ceutí de Deportes, un club de Carmelitas, un club del Ramón y Cajal, otro club que lleva el nombre del rey, Juan Carlos I, y que está bien que la gente pues pueda unirse para echar una mano, ¿no? Y en este caso para la iniciativa, como tú decías, que es Rumbo a Gaza, en este caso es su agrupación de Ceuta, la que ha conseguido reunir a todísima esta gente para este torneo benéfico de fútbol.
Ceuta Rumbo a Gaza 2010.
Eso es. Bueno, me estoy quedando con la garganta, yo no sé si es por el frío o qué. Pero bueno, Samer, muchísimas gracias por estas noticias, porque
a vosotros.
Porque la verdad es que nos viene bien. Como decías tú, es complicado en estos días encontrar muchas noticias, actualidad, ¿verdad? Que esté alrededor de Leganés. Y en este caso la mayor parte de ellas eran iniciativas solidarias, así que estaba muy bien lo que nos has traído, Samer. Bien, pues vamos a dar comienzo aquí a nuestro repaso a lo que ha sido este año 2010, no solo en la emisora comunitaria de Leganés. Nuestro repaso va a ser sobre lo que ha sido nuestra 484. Bueno, en este año 2010 y con más o menos regularidad hemos hecho 22 programas, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, siempre en lunes o martes, porque al principio de este año pues yo estaba muy liado y las cosas como son, pero eso sí que es verdad que siempre solemos empezar como a las 7 de la tarde. Hemos tenido colaboradores por un tubo, por ejemplo tenemos hoy aquí, pues estoy yo, está Summer, está Julia, pero también suelen venir Aitor, a veces viene Marta Cañadillas, a veces se queda Héctor Hurtado o Lucía, que vienen del programa anterior. Y bueno, el caso es que al final esta camioneta la conducimos entre varias personas. Comenzamos el año pasado pues con Manuel Espinar, que es de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad AIDE Santa María. Y bueno, pues la verdad es que fue pues un programa en el que se hablaron de muchas cosas, pero con él de lo que nos hablaba sobre todo era de la marcha de Gaza, de lo que también nos estaba hablando ahora mismo además Summer, pero bueno, escuchamos a Manuel Espinar hablándonos sobre la marcha de Gaza el 4 de enero del 2010.
Habéis estado participando de una manera activa en la marcha por Gaza y no solo habéis estado participando, sino que incluso alguno de vuestros miembros se ha visto retenido allí por la policía cuando intentaban llegar a la frontera en Rafah, ¿verdad?
Pues sí, es así, todavía están allí. Esta noche cogen ya el avión en el Cairo para mañana llegar a Barcelona, porque todos los que están allí de nuestra parte son todos los catalanes. Uh-huh. Está Manu y esta gente que ya viven allí en Cataluña, y toda nuestra organización allí de catalana, con otras más compañeros, y también de Euskadi, de Málaga, de Huelva y tal, viejos compañeros que nos hemos conocido en los últimos años en actividades, las veces que fuimos a Irak y tal, pues hoy han estado estos días ahí en Gaza. Que hay que decir lo que hemos aprendido en esta marcha, según nos han ido transmitiendo día tras día, es que no solamente Israel bloquea Gaza, sino que Egipto y la comunidad internacional, amparándolos, todos juntos, son los que bloquean a Gaza.
El 11 de enero entrevistamos a Ángel Sánchez, de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Leganés, para que nos informase sobre el decreto local para controlar las emisiones de las antenas de telefonía móvil, que había contado con la participación de asociaciones vecinales.
El debate que hemos mantenido durante un año merece la pena, porque se han abierto nuevos canales de control de las emisiones de la contaminación electromagnética y del propio control del despliegue de los planes que las compañías encargadas de la telefonía móvil quieran desarrollar a partir de ahora en nuestro municipio. Por tanto, es una ordenanza que puede ser una buena herramienta de trabajo para el conjunto del Estado español en aspectos importantes como es el control de la contaminación y la participación directa de las entidades vecinales o de la población en el control de ellas.
El 19 de enero entrevistábamos también a Emilia Quirós, que es concejala de Asuntos Sociales, Igualdad y mayores, y hablábamos sobre todo de la muerte el 11 de enero de dos personas sin hogar. La verdad es que algunos leganenses seguimos sin entender la negativa del ayuntamiento a construir un albergue, pero bueno, en esta entrevista se hablaron de muchas cosas, una entrevista que además después pues desgraciadamente dio mucho de qué hablar por la forma de expresarse de la concejala. Escuchamos un trocito de esta entrevista.
Bueno, pues el 2010 ha empezado con unos acontecimientos tristes. Tristes porque en la madrugada del día 11 fallecieron dos personas de una chabola, de un asentamiento, quemados por una vela, al parecer. Asfixiados, más bien, y carbonizados. Y eso es muy triste para mí como concejala de Servicios Sociales, porque parece ser que la oposición, en lugar de solidarizarse y ver y llamar al menos a las personas a ver cómo nos encontramos, o qué ha pasado, o qué ha ocurrido, lo que han metido son una serie de barbaridades en los medios y en la prensa, que, bueno, pues yo automáticamente al siguiente día ya estaba pidiendo al alcalde presidente una comparecencia en el pleno para dar cuenta de los tristes acontecimientos y de las actuaciones que se están haciendo desde los servicios sociales. Lo que quiero quedar es muy claro, los servicios sociales no tienen ni palas, ni picos, ni medios para ir a levantar asentamientos que están, además, y la ley no nos deja, a menos que sea una emergencia como ha ocurrido ahora, que están en terrenos de la Comunidad de Madrid. y la verdad que nosotros entendemos que el trabajo de reinserción no pasa por un albergue.
Tenemos, por otro lado, un comunicado que nos enviaba el propio Jesús Gómez, que es el líder de los populares en Leganés, sí, en el que arremete contra usted y pide su dimisión tras la muerte de estas dos personas. ¿Cuál es su valoración al respecto?
Yo mi dimisión no se la voy a dar en bandeja, por supuesto, porque no me siento responsable, ni yo ni los servicios sociales. Están tirando el trabajo de los servicios sociales de muchísimos años. Mire, la dimisión la están pidiendo, cada pleno piden la de un compañero o una compañera, ahora me ha tocado a mí por esto, pero que yo no tengo por qué darles mi dimisión, porque les voy a pedir otras yo en la comparecencia con datos y papeles. Claro. De todas formas, me parece que están siendo una derecha, en Leganés que tenemos una derecha muy reaccionaria y muy cavernista. O sea, eso es verdad, porque cuando no es una cosa es otra, y cuando no es otra, y cuando no es un insulto es una denuncia. O sea, es insoportable, no aportan nada, solamente destruyen. Y mira, el ganar unas elecciones se gana en las urnas, ¿tú? Y no de la forma que ellos lo están haciendo. O sea, que es una derecha cavernícola y fascista.
Bueno.
Lo siento.
El 25 de enero hablábamos con Yolanda Peña de Radio Enlace sobre Radio Performance que hacían en el Foro Social en Madrid.
A ver, es una cosa así como lo llamamos Radio Performance, aunque tampoco esté muy desarrollado el concepto de performance, pero es un poco para explicar más con músicas y voces, uh-huh, pues un concepto en concreto, ¿no? Nuestra idea de radio comunitaria. Y nada, para hacerle llegar a la gente que está en el Foro Social, en el taller de la Unión de Radios, cuál es nuestra idea, la de las tres chicas que la realizamos, cuál es nuestra idea sobre una radio comunitaria.
Además, es interesante, ¿no?, que en este caso, pues al menos la performance la estáis preparando tres mujeres, porque hay que decir que dentro de lo que son las radios comunitarias hay muchísima participación de mujeres, ¿verdad?
Bueno, muchísima, muchísima tampoco, ¿eh? Por eso estoy yo también coordinando el área de mujer, para que haya cada vez más mujeres. Lo de la performance salió que lo hicimos entre chicas, porque las dos con las que lo estoy haciendo son súper activas y me apetecía un montón hacer cosas con ellas, y también para que se nos viese a nosotras, ¿no?, que hacemos más cosas en la radio, porque, por ejemplo, en Radio Enlace la parrilla está plagada de voces masculinas y entonces queremos también que se nos vea a nosotras.
El 11 de febrero hablamos con Teodora Risco, la directora del IES Gabriel García Márquez.
Estamos realizando un curso de formación para padres, madres de los alumnos del instituto. Esta idea nació hace 3 años, cuando comprobamos a través de entrevistas con los padres que tenían unos conocimientos mínimos o en algunos casos nulos hacia el ordenador o en general hacia el tema informático. Entonces pensamos que sería bueno organizar unos cursos de formación que tuvieran continuidad, y entonces en principio lo pensamos para 3 años. De eso hace 3, por tanto este año sería el último. Pero el primero, la verdad es que comprobamos que muchos padres no tenían ningún conocimiento y que además les daba miedo tocar el ordenador, encenderlo, decirle a sus hijos que también tenían interés en utilizarlo. Y fue un curso pues de iniciación total. Entonces el año pasado ya comenzamos lo que sería el primer ciclo de formación en las nuevas tecnologías. Uh-huh. Este año se está haciendo el segundo y, bueno, continuaremos el año próximo.
Julia se nos marchaba el 8 de marzo, el Día de la Mujer, a la Casa Regional de Castilla-La Mancha, donde tenía lugar un evento conmemorativo de esta fecha tan señalada. Julia, ¿cómo lo pasaste aquel día? Porque desde aquellas de la radio se oyó bien, ¿eh?
La verdad es que fue una experiencia bastante maja, ¿eh? O sea, no me importaría volver a repetir. Y eso de ser reportera, pues también está bien. Bueno, porque además te enteras de la cosa en directo, del acontecimiento en directo, y bueno, pues sí que me gustó. Además eran dos señoras que, bueno, pues muy, con unas poesías tan bonitas que dijeron que, bueno, pues sí que mereció la pena. En Castilla fue en la Casa Regional de Castilla.
Pues vamos a escucharlo. Julia, con su alma de reportera, nos ponía al teléfono con Paula y con Juani.
Trataba sobre lo que pasó con las primeras mujeres que reivindicaron sus derechos, que las quemaron y todo eso.
Ajá, porque claro, no, esto no es un problema, ¿no?, el de la violencia contra las mujeres ni el de la discriminación contra la mujer, que sea de nuestros días, sino que viene de muy atrás, ¿verdad?
Claro, es una cosa que yo pues comprendo que fueron unas luchadoras y a raíz de toda aquella lucha que tuvieron las mujeres, pues luego ya pusieron este día para conmemorarlas.
Siendo una mujer tan bonita, una rosa natural, y dan mano de unos hombres que las maltratan muy mal. Mujeres, hacéos a una, y no lo dejéis de pasar. Denuncia sus malos tratos y todo terminará con todo lo que está pasando. Alerta se tiene que estar. Algunos hombres han vuelto locos y no paran de matar. Si ellos se dieran cuenta de la vida como va, que una mujer fue su madre y no le gustaría a nadie que no la maltrataran tan mal. El hombre también es bello y cariñoso a la vez, y dan con algunas mujeres que los maltratan también. Con todo lo que estoy diciendo, el hombre no lo tome a mal, porque hay mujeres en la vida que hay que saber torear. Y para que no sea tan fuerte, escuchar lo que os voy a decir. No te fíes de los hombres, aunque los veas de reír, que son como los fideos que se tragan sin sentir. No te fíes de los hombres, aunque los veas de llorar, que son como los pepinos que amargan a temporal. Las florecitas del campo las cogí con alegría y me puse a hacer un ramo para ti, mujer bonita.
El 29 de marzo, tres chicos de la CSO La Gotera vinieron al estudio para hablarnos de sus 2 años de ocupación y una convocatoria para la autoorganización contra la crisis que hacía el 10 de abril.
Y bueno, pues ahí entrando en la convocatoria que has dicho que tenemos prevista para el 10 de abril, el próximo sábado, 10 de abril, a 6 de la tarde en la Plaza España, es una concentración que convocamos el CESO a La Gotera y que contamos con el apoyo del sindicato CNT de Villaverde Alto y la Asamblea Autónoma de Trabajadores de Madrid Sur. Y bueno, un poco la iniciativa surge también al hilo de toda esta crisis capitalista que dicen que hay y que bueno, que tampoco es muy distinta de la que hemos venido sufriendo durante todos estos años la clase trabajadora y los oprimidos, los de abajo. Y bueno, entendemos que la situación es cada vez es peor, el recorte de derechos y el recorte de libertades existe y cada vez es mayor. Las privatizaciones de la sanidad, de la educación, la represión policial, el encarcelamiento de personas que luchan, el desastre ecológico, etc., etc., y poco parece moverse, ¿no? Entonces, un poco al hilo de todo eso, cansados ya, pues el principal objetivo es hacer un llamamiento a moverse. Simplemente a moverse, a salir a la calle, a visualizar nuestro descontento general, que yo creo que lo hay, lo que pasa es que la gente no lo quiere hacer ver al resto. Y bueno, eso es un poco ahí el primer objetivo de la concentración.
Bueno, pues ahí escuchabais a la gente de CSO a La Gotera. Después, el 12 de abril, entrevistábamos también a Clemente Burguillo, que es el director de la compañía de teatro Menecmos. Tito, y aparte de Balas sobre Broadway, ¿estáis haciendo en estos momentos alguna otra obra? ¿Tenéis otra obra en cartel?
Sí, mira, estamos comenzando los ensayos de Las criadas de Jean Genet. Tenemos nuestra propia versión y la queremos, y que estamos experimentando con ella, es otro tipo de teatro que no hemos hecho hasta ahora. Es un teatro más corrosivo, más difícil, con menos elementos escénicos, pero con más potencia dramática. Y entonces, pues estamos, ya te digo, especialmente experimentando, porque es todo un experimento dentro del grupo, y estamos con eso. Ya fijo que va a ir a representar a Leganés en el certamen de Madrid Sur.
El 26 de abril hablábamos con Rafael Sánchez, autor del dibujo La Huida, que fue el segundo premio del concurso Arte por la Igualdad y contra el Racismo, de Sor Racismo.
La huida es la primera parte de la trilogía. En sí, la huida pues es tantas personas como tienen que salir de sus países o de sus ciudades, trasladarse a otro sitio, pues por problemas de religión, por problemas de trabajo, pues por tantas cosas, guerras, hambre, en fin, pues todo esto un poco, ¿no? Y entonces eso es lo que representa la huida. Luego está el viaje, que el viaje representa pues ese viaje que todo que hay que hacer, pues en el cual va incluido pues desde un poco la desesperación de qué te vas a encontrar, un poco el hecho hasta incluso hasta la muerte que te puedes encontrar en el camino, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos el final de él, que es el desembarco, ¿no? O sea, la llegada pues desde las típicas pateras cuando llegan a una playa, la cantidad de pateras que se quedan por el camino, vamos, las pateras o los cayucos, otras gentes que vienen pues por otros medios y que, bueno, pues cuando llegan aquí, pues tampoco se encuentran el paraíso, lo que se encuentran es pues la dura realidad, que tampoco es precisamente fácil para ellos, ¿no?
El 10 de mayo contábamos con la presencia en el estudio de otro dibujante, en este caso Diego Dobla.
Para mí participación es implicación y, claro, desde los movimientos un poco vecinales se vive de esa forma un poco más solidaria, más, pues no sé, estar en todos los fregados, ¿no? A veces te supera un poco porque hay tantas cosas que se pueden hacer.
Bueno, vamos contigo como dibujante, humorista gráfico y sobre todo ilustrador. Y esto lo cojo de una de tus páginas web.
Claro, claro, yo lo pongo y todo.
Bueno, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tú te dedicas a dibujar? Desde siempre, ¿no?
Desde siempre. Es que además yo creo que es una respuesta recurrente porque todos hemos dibujado en las esquinitas de los libros y en todos lados, claro.
Después hicimos un pequeño descanso por mis oposiciones, porque, a ver, uno tiene que estudiar, pero volvimos en julio con Manuel Tapial y Yuli Jaroszewski para hablar sobre lo que rodeó al ataque por parte de fuerzas israelíes a la flotilla de la Libertad.
Pues mira, de verdad lo que pasó es que sufrimos un ataque criminal a 73 millas de la costa, lo que quiere decir que estamos en aguas internacionales, siendo una flotilla humanitaria que bajo la Convención de Ginebra obliga de alguna manera a los países en conflictos a abrir un corredor humanitario. Pretendíamos abrir ese corredor humanitario para la población de Gaza, que vive en 1,5 millones de personas y está sufriendo una crisis humanitaria sin precedentes. Y bueno, pues por intentar romper ese bloqueo, el ejército de Israel abordó nuestros barcos, asesinó a 9 compañeros nuestros e hirió a más de 50. Y bueno, pues nos tuvieron retenidos 3 días íntegros, suprimiendo nuestra voluntad, y en contra de nuestra voluntad nos llevaron a Israel. Y bueno, pues podemos ver imágenes típicas de Guantánamo o de Abu Ghraib en el barco, desde alta mar donde estábamos hasta el puerto de Asdod. Y luego pues estuvimos 1.5 días en la prisión de Bersiva, que es el Guantánamo israelí en pleno desierto del Negev. Y bueno, pues la verdad es que bueno, fue algo bastante duro, ¿no?
El 20 de septiembre volvíamos de vacaciones con Alfredo, que nos hablaba de su viaje para la cooperación de la ciudad marroquí de Tarrís, que está hermanada con la ciudad de Leganés.
Para sacar algo en claro, ¿no? Ha sido como un campo de trabajo para fomentar, desarrollar una casa de juventud allí.
Ajá, porque claro, hemos de recordar que Leganés está hermanado con un montón de ciudades a lo largo del mundo, pero que esto tiene que servir para algo, que no es simplemente decir, ah, estamos hermanados. Eso y es. Vosotros lo que habéis hecho es concretar un poco pues parte de este hermanamiento, ¿no? Eso. ¿Qué es exactamente lo que habéis hecho? ¿Habéis construido el centro de juventud? ¿O?
El centro físicamente estaba ya construido, ¿no?
Ajá.
Pero lo que hemos hecho ha sido, pues, 15 chavales de Leganés y chavalas. Uh-huh. Hemos ido para allá a hacer un intercambio de, pues eso, de enseñanzas y de talleres, de dinámicas de grupo, de deportes, un intercambio para desarrollar y fomentar las actividades juveniles allí.
La siguiente semana, el 27 de septiembre, teníamos que hablar de la huelga general y para ello recibimos en el estudio a Borja de la CNT, un sindicato que cumplía 100 años. Y entrevistamos por teléfono de nuevo a Ángel Sánchez de la Plataforma por la Huelga General de Leganés.
Bueno, pues desde CNT hemos decidido pues secundar esta huelga general, pero queremos dejar claro que el hecho de que CNT en el conjunto del Estado decida secundar esta huelga general no es por seguidismo de los, digamos, de los sindicatos amarillos, como puede ser Comisiones o UGT, sino que tiene una finalidad mayor, que es la de que esto sirva para que sea pues un detonante para unas luchas posteriores. Es decir, esto no se tiene que quedar en el día 29 de septiembre, que sea un paro de 24 horas y luego volvemos y nada ha cambiado, sino que a partir del 29 de septiembre, el 29, el 30... en octubre, en noviembre, en diciembre, se siga luchando y se siga construyendo, que se siga la gente saliendo a la calle para poder tumbar la reforma laboral y todo tipo de medidas que se tomen, que sean, pues, como es la reforma laboral y demás, que son un ataque frontal a la clase trabajadora.
Bueno, esta huelga general, podríamos decir que es una huelga general un tanto extraordinaria y muy distinta a las que han sido otras huelgas generales que se han convocado en este país. Y distinta porque en ella se plantean un conjunto de medidas no sectoriales como se han planteado las anteriores, como fue por ejemplo el plan de empleo juvenil que se retiró, la propuesta de modificar las pensiones en el momento que se planteó produjo una huelga general, o el decretazo del Partido Popular que se retiró y que luego se por los tribunales se denunció como ilegal. Eso eran huelgas concretas en torno a objetivos muy concretos. Esta se diferencia de estas huelgas generales anteriores porque en ella se plantea todo un manojo de medidas que realmente afrontan toda la problemática de los sectores sociales y trabajadores golpeándolos de lleno, como una salida a la crisis financiera creada por el capitalismo, fundamentalmente el capitalismo en Estados Unidos y los poderes que están en torno al gran capital. Aquí se plantea no solamente la reforma de las pensiones, se plantean una ofensiva neoliberal contra los servicios públicos, en defensa de las privatizaciones de todos los servicios que sean rentables. Se plantea también una reforma laboral brutal, sin precedentes en la historia, que de ser aceptada, ahora formalmente está aprobada, pero esperemos que se retire con la presión del conjunto de la ciudadanía, pues nos haría retroceder más de un siglo en la conquista de los derechos sociales y sindicales de los trabajadores.
El 18 de octubre hablábamos con Hosman sobre Miguel Hernández en el centenario de la muerte del poeta de Orihuela.
Sí, la muerte de Miguel Hernández está llena pues de una tristeza enorme, porque a pesar de que todos sabemos que la tuberculosis en aquella época, en el año 1942, pues la precariedad que había de alimentación y al mismo tiempo pues los pocos cuidados médicos, porque él nada más que fue atendido en la enfermería de la prisión, se hicieron gestiones por parte de gente del exterior, incluso hasta cercanos al régimen de Franco, para sacarlo y tratarlo en el hospital provincial de Alicante, donde posiblemente la muerte no hubiera sido tan penosa en cuanto a lo mejor pues bueno, una atención sanitaria, incluso con más higiene, con otros medicamentos, posiblemente a lo mejor ya no tenía cura en las últimas semanas, pero sí se negó la salida a un centro exterior médico donde pudiera ser atendido. Esto pues hizo de que, bueno, pues el entorno de Miguel y de algunos intelectuales de la época pues lo vieran muy mal, porque una persona puede estar privada de libertad, pues en fin, en el juicio aquel que tuvo Miguel Hernández, ya sabíamos que todos los que hemos leído su historia después, que difícilmente le podrían haber soltado, ya se le había conmutado la pena de muerte por la cadena perpetua, pero por lo menos que hubiera habido un gesto humanitario por parte del régimen de Franco en haberle dejado que ser atendido los últimos días para tener una muerte más digna, porque se veían hasta negros para encontrar lo que hoy día llamamos gasas para atender un poco al enfermo.
Ese mismo día también hablábamos con Inmaculada Cárdenas, de UGT, sobre un conflicto laboral en Indiaset, donde algunos trabajadores habían sido agredidos por la seguridad de la empresa.
Pues sí, es un tema, la verdad es que increíble, porque en una situación en la que estamos acostumbrados a hablar de empresas cuando hay pérdida de empleo o cuando hay peligro porque no hay producción o porque, bueno, la situación de crisis las cierra, tenemos que hablar, por el contrario, de una empresa que tiene, bueno, pues una gran consideración en el sector, del sector agroalimentario, es una empresa con una cartera de pedidos increíble y, bueno, muy bien situada a nivel, ya digo, del sector, donde, bueno, para nada peligraría el empleo de todos sus trabajadores, y en cambio pues por un problema dos dueños que se reparten al parecer la empresa y la pugna entre dos familias y dos administradores que las representan a cada una de ellas, pues ahí efectivamente auténticos problemas, bueno, de seguridad, es decir, una de las partes, digamos, que ha contratado a una especie de servicio de seguridad pero que no es tal, pues nosotros decimos que son matones directamente, ¿no?, que uh-huh. entran en la empresa, intimidan a los trabajadores, cuando los trabajadores tienen que desempeñar su labor tomando en definitiva parte por una de las, digamos, estructuras organizativas, que es la que tienen que obedecer, pues la otra parte se enfrenta a ellos y efectivamente ha habido heridos y ha habido agresiones, ha habido insultos. En fin, es una situación que la verdad es que en un principio no sabíamos ni cómo abordar, ¿no? Porque, bueno, por la vía laboral nosotros lo hemos denunciado a Inspección de Trabajo, por supuesto, pero es que nos encontramos ante un problema que se excede de lo laboral y que tiene más que ver, pues, con la seguridad ciudadana y de las personas. Por eso ya, pues, en un poco de situación desesperada, la semana pasada además se dio de nuevo un conato de agresión en el sentido de que, bueno, compañeros nuestros del sector de agroalimentaria pues intentaron pasar a la fábrica para intentar mediar una vez más, como tantas, y bueno, pues siempre tienen que procurar ir acompañados de policía porque temen por su seguridad, ¿no? Y bueno, pues en definitiva lo que queremos es que efectivamente la delegación del gobierno tome cartas en el asunto y bueno, no nos podemos permitir perder una empresa, perder puestos de trabajo en una situación como la actual por una irresponsabilidad absoluta de sus dueños, ¿no?
El 25 de octubre entrevistamos a Ricardo Pablo de Ecoleganés, que había pasado el fin de semana en Alicante en el encuentro anual de la Red de Medios Comunitarios.
Bueno, la Red de Medios Comunitarios tiene uno de los objetivos es que se le reconozca como parte del tercer sector de la comunicación. Es decir, la comunicación entendida de los grandes medios siempre ha habido como dos formas de entenderla, que son los medios públicos, la típica radio nacional o las redes autonómicas o la televisión española, esos son los medios públicos, y después están las en manos privadas los medios empresariales, los medios de comunicación empresariales. Esto ha venido siendo la tónica habitual de las leyes, siempre se reconocían estos dos medios de comunicación, esos tipos de comunicación, pero los medios comunitarios llevan trabajando y participando casi desde que comenzó la democracia. Uh-huh. La ciudadanía ha utilizado los medios desde la prensa escrita, la radio, la televisión y ahora, por ejemplo, las nuevas tecnologías en Internet. Llevan 30 años trabajando en esta línea y sobre todo con un fin, ¿no?, que es la de proporcionar medios accesibles a la ciudadanía, a los vecinos, a la gente de la calle y la gente que más dificultades tienen de acceder a los medios.
El 15 de noviembre estuvimos repasando la fiesta de Colega 2010 y hablamos lo primero de todo con la batucada sambanés.
¡Sambanés! ¡Sambanés!
¿Cómo? ¡Nés!
Y bueno, a ver, ¿quién quiere hablar? Venga.
Arancha.
Arancha, a ver, Arancha, cuéntanos, ¿cómo surgió este de sambanés?
Pues este proyecto surgió hace un año y medio, más o menos, con Ciudadanía, el Cole del Trabenco y con muchos ciudadanos de Leganés que querían participar en un taller diferente y reunirse un día por semana, hacer algo divertido, como es participar en una batucada y compartir unos ratos, ¿no?
Por supuesto, en la fiesta de Colega dimos nuestro premio este año, lo dimos al grupo de Amnistía Internacional de Leganés.
Actuamos allá donde se violan los derechos humanos, que desgraciadamente son en muchísimos sitios. El año que viene, en 2011, hacemos los 50 años de que se creó Amnistía Internacional y ojalá que se nos acabara el trabajo. Esa sería la mejor noticia que podríamos dar. Sí, en el grupo local de Leganés nos empeñamos en trabajar por personas en concreto. Entonces hemos puesto nombre y apellidos a los casos. Llevamos dos casos internacionales, uno de Guinea Ecuatorial, donde hay 5 presos de conciencia detenidos por sus ideas políticas, por pertenecer al Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, y otro caso de un periodista en China, Juan Jinqiu, que fue el primer caso que acogimos en el grupo local de Leganés, y por el cual estamos haciendo acciones de enviar cartas a las autoridades y al director de prisión de China, y vamos a hacer una ciberacción a nivel de Amnistía Internacional Mundial a partir de la semana que viene. Seguramente ya estará en la página web donde todos los paisanos de Leganés podrán hacer, digamos, meter sus datos para hacer fuerza a favor de Juan Quinquiú.
Bueno, vamos a acabar nuestro repaso con un trozo de una entrevista muy especial a un conductor de la verdadera 484, Carmelo Ruiz, que nos contaba alguna anécdota.
Me acuerdo una vez con el tiempo de los orugas, uh-huh. Me acuerdo que había una fiesta en Leganés y entonces no estaba el metro. Por lo tanto, cada vez que hacían fiestas los 40 principales o alguna de estas así que eran muy
multitudinarias,
con mucha afluencia, me acuerdo que venía con el autobús lleno, de hecho cargué en Oporto y ya no pude parar en ninguna parada, y eran, no sé si era las 11:30 de la noche, y me acuerdo que iba por ahí por Abrantes y la gente me daba las luces y yo miraba y decía, joder, no sé qué tengo que llevar. Y cuando giro en la Avenida de los Poblados y miro por el espejo, me di cuenta que la gente me había abierto la trampilla, llevaba tres señores sentados en el techo de hueco de atrás, de la cola de atrás, que la llevaba. Y la verdad es que fue una anécdota que tuve que parar enseguida para llamar la atención, pero decía, joder, ¿qué me pasa? Y cuando giro y veo las cabezas allí fuera, la verdad es que...
Claro, que esto es muy peligroso.
Sí, exacto, pero para que veas... Pero por lo demás muy bien. Ahora ya con el metro, pues ya las fiestas no nos tocan tanto, pero sí que traemos bastante gente.
Claro, y supongo que además el metro se habrá quitado pues bastante público, ¿no?
Sí, el metro nos ha quitado en general a todo Leganés, pero bueno, nosotros yo creo que la gente sigue cogiendo el autobús porque es muy cómodo y por regla general donde no te lleva el metro, que es a la puerta de casa.
Bueno, pues esperamos que os haya gustado este repasito rápido que hemos hecho. No sé, ¿qué impresión se os queda a vosotros después de escucharlo?
¿Qué año han pasado tantas cosas?
Ya ves.
Y pasa tan rápido, Joder.
Sí, que vamos, que yo ni me he enterado, entre que no paras por unas cosas y otras, un año repletito. Julia, ¿tú qué te ha parecido este año de radio?
Se hace corto el año, pero luego vas mirando y dices, fíjate qué cantidad de noticias, parece que no, pero hemos dado un montón de noticias.
Entonces, hemos hecho un montón de cosas, ¿eh?
Claro, o sea que luego te gusta mirar el resumen.
Que nos lo hemos pasado bien, ¿no?
Sí, eso sobre todo, porque si no yo creo que no lo haríamos. Algunas veces cuando ves reacciones inesperadas a las cosas que tú haces con buena fe, se te quitan las ganas, ¿eh? Pero bueno, nosotros
siempre
somos
adelante,
gente siempre adelante, ¿verdad? Como
sí,
tu canción.
Sí.
Julia,
adelante.
De hecho te la vamos a poner ya, la canción.
Por eso, siempre
porque
adelante.
Porque sabes que cuando ponemos esa canción que se llama Siempre Adelante, de Carlos Saura, es cuando tú nos das una receta, que también nos has dado mogollón de recetas, ¿verdad?
Sí. Sí, la verdad es que sí, parece que no. Yo hoy mirando digo, madre mía, qué de cosas he dado.
Bueno, pues venga, vamos con la siguiente.
Siempre adelante.
Eso, siempre adelante. Y bueno, nos adelantabas que lo que nos ibas a dar era una tarta de queso, si no me confundo, ¿verdad?
Sí, una tarta de queso, un postre. Entonces, mira, vamos a empezar con una tarrina de queso tipo Filadelfia, dos vasos de leche, o sea, como medio litro o así, de los de agua, pues son cuarto y cuarto, dos vasos de leche, medio litro. Luego, un vaso y medio de azúcar, 200 gramos de margarina, la ralladura de un limón, 4 huevos y un vaso de harina.
Esos son los ingredientes necesarios, ¿no? Si nos los puedes repetir, si alguien estaba tomando nota.
Sí. Una tarrina de queso tipo Filadelfia, 2 vasos de leche, 1 vaso y medio de azúcar, 200 gramos de margarina, la ralladura de un limón, 4 huevos y 1 vaso de harina. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cuando hay huevos me gusta batirlos antes, porque, hombre, no pasa nada, pero es como cuando haces una tortilla, si bates primero la yema y luego la clara y lo mezclas, parece que la tortilla crece. Pues en estas cosas también, yo primero bato los huevos y luego ya lo echo donde voy a mezclar el resto de las cosas.
En un bol grande o algo así, ¿no?
Por ejemplo, en una batidora donde te quepa todo bien. Entonces primero bates el huevo y luego lo incorporas a las demás cosas, que lo mezclas para que lo puedas hacer en la batidora. lo batimos todo bien y cuando ya tenemos una pasta homogénea lo ponemos en una fuente donde lo podremos meter al horno. Lo metemos antes de echarlo en la fuente del horno, untamos un poco de margarina o un poco de mantequilla y espolvoreamos un poquito de harina para que no se nos pegue. Entonces, cuando ya tenemos el horno caliente, lo metemos al horno más bien no muy alto, más bien medio en bajo, y lo metemos como una media hora. Y si no, ya vemos más o menos si está hecho, pinchamos el bollo o la esa para ver si ya está hecho.
O sea, media hora más o menos es el tiempo medio de horneado, ¿no?
Exactamente.
Para que quede más o menos bien.
Pero luego ya también depende mucho de cada horno. Entonces hay unos hornos que calientan un poco más, unos hornos que calientan un poco menos, pero vamos, más o menos en media hora.
¿La temperatura del horno muy alta, muy baja?
No, bajo, horno bajo. O sea, no que sea nada, no, pero bueno, que no sea muy alto, para que no, es que si no se quema. Entonces, pues es preferible que esté una temperatura moderada. No, que esté muy fuerte.
Y te puede pasar con el horno como con las patatas, que se te arrebatan y por fuera están quemadas y por dentro crudas.
Eso es. Entonces, si se hace muy deprisa y muy fuerte, pues entonces tiende a que se haga lo de fuera y lo de dentro. Como una vez a mí se me quemó por arriba y luego por el centro estaba crudo. Entonces es preferible que sea horno medio y poco a poco en media hora se hace.
Bueno, ¿qué dificultad le pones tú a esta receta?
No, yo creo que no hay ni dificultad, no sé. Yo creo que es fácil de hacer, no tiene mayor dificultad.
¿Y en total cuánto tiempo nos puede llevar?
Pues no sé, a lo mejor que tardemos... No llega a la media hora. En cuarto de hora yo creo que la preparamos. Más luego media hora que tenemos que estar vigilando el horno, pues no llega ni a la hora. En menos de una hora tenemos una quesada.
Es decir, que la persona que nos esté oyendo y no coma tarta de queso es porque le da la gana, porque no es muy difícil de hacer,
no,
¿verdad?
No, y además, oye, las cosas hechas por ti no llevan conservantes ni llevan colorantes y entonces pues muy bien.
Pues muy bien. Bueno, pues vamos a cerrar aquí, Julia, este 2010 con esta receta de la tarta de queso. Esperamos que os haya gustado este programa que hemos hecho repasando además precisamente lo que ha sido el recorrido radiofónico de nuestra camioneta a lo largo del 2010. No sé, ¿cómo se presenta el próximo año, Samer?
Pues se presenta bien. Yo creo que bien, ¿no?
¿Tienes muchas expectativas para que las cosas mejoren, para que la vida vaya bien?
Bueno, artistear sobre todo, ¿no?
Sí, dejar de fumar, etcétera, etcétera. Yo es lo que siempre pienso.
No, hombre.
Yo quiero dejar de fumar, pero no sé cómo hacerlo.
Hay que fumar más.
Hay que fumar menos porque ha subido y la salud te va a ir peor, pues entonces cuanto menos fumes, más ahorras. Y la salud la tienes mejor.
Sí, pero ¿sabéis qué me dijo la doctora?
Se podía fumar menos y disfrutarlo más, ¿no?
Pues no sé. Yo te pienso que no teníais que fumar nada. Como
nada.
Yo.
¿Sabes
qué
me dijo el otro día la doctora? Le dije, oiga, perdone, mire, me gustaría dejar de fumar. Y me dijo, bueno, pues nada, Aldo, no enciendas un cigarro ya más. Y le dije, pero no me recomienda ningún tipo de ayuda ni nada. Y me dijo que no, que soy muy joven y que con la fuerza de voluntad se puede. Eso fue... Tu respuesta.
Sí, verdaderamente, pues, hay que tener mucha fuerza. No sé. Pero eso pasa igual que en el comer, tener fuerza de voluntad para comer menos. En todo hay que tener mucha fuerza de voluntad.
Bueno, ¿y qué objetivos te pones tú rápidamente, Julia, que nos queda un minuto?
Pues no sé, yo objetivos no, de momento no he pensado. Estoy hoy como con el frío, estoy un poco atascada, pero bueno, ya
de
irán viniendo.
De momento calentarse, ¿no?
Ya irán viniendo, sí. De momento tener menos frío y bueno, ahora cuando salga a la calle ya me encojo. Entonces a ver si ya se pasa el frío. Y nos estiramos un poco.
Bueno, pues a las personas que nos estén escuchando les pedimos que reflexionen, que se pongan algunos objetivos positivos para poder cumplir, objetivos que pueden ser los realistas que cada uno quiera, ¿no? Eso sí, si es más realista es más posible que se pueda conseguir. Nosotros desde aquí os deseamos que esos objetivos, esos deseos que tengáis para el próximo año se cumplan y que estéis bien y que, por supuesto, que continuéis escuchando la emisora comunitaria de Leganés para el próximo año. Así que nos seguimos escuchando. Hasta la próxima. Adiós.
Feliz año.
Feliz año.
Mucha paz a todos. Watch.
shall not shall not.